Ahora, Ismael Bermúdez. Es dato y también es opinión. La realidad sin rodeos.
Hola Ismael, buen día, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buen día. Y bueno, lógicamente tenemos que hablar de esta decisión de la Cámara Laboral de suspender, digamos, el DNU en la parte del capítulo laboral.
Uh-huh. Bueno. Estuvimos charlando...
¿Cómo?
Hace unos minutos estuvimos charlando con un ex miembro de la Corte Mendocina acerca de los alcances que tiene y de lo que implica, ¿no?
Claro. Bueno, entonces ya más o menos el tema fue bastante, bastante abordado.
Sí, pero esperamos también tus datos, tu opinión, a ver qué piensas al respecto.
Bueno, creo que va a tener, lógicamente, consecuencias políticas inmediatas, en primer lugar, porque, bueno, implica un paso atrás del gobierno, que no esperaba una medida de la justicia laboral de esta suspensión.
Vos decís que no imaginaron que podía venir por acá. O sea, esperaban una reacción judicial, pero no de la justicia laboral.
Sí, y quizá tenían confianza en que pasara todo el DNU al contencioso administrativo y que ahí podían llegar a tener mayores chances de que fuera aprobado el DNU. Como hubo una apelación directamente a la justicia laboral, en lo que es específicamente su alcance, toma esta decisión respecto del capítulo laboral, con lo cual queda suspendido. Y bueno, vamos a ver ahora la apelación que haga el gobierno y las implicancias políticas que tiene, porque aparentemente hay algunos cruces dentro del gobierno de si fue correcto o no haber incluido todas estas modificaciones en la parte laboral, teniendo en cuenta que eso iba a poder provocar una reacción por parte de los sindicatos y de la CGT, como efectivamente pasó con esta presentación ante la justicia laboral.
O no haberlo negociado antes, ¿no?
Claro, no haber negociado antes y quizá no, que no fuese tan extenso el capítulo laboral y al mismo tiempo este paro para el 24 de enero, que lógicamente la CGT se tomó todo el tiempo necesario como para también dejar abierta alguna negociación, pero que por ahora no se ve, porque aparentemente lo que estaría imperando dentro del gobierno es el ala más dura, que quiere ir a fondo con el DNU y con las otras medidas también que está impulsando el gobierno.
Sí, de hecho se ha escuchado más a Federico Sturzenegger que a Guillermo Francos, por ejemplo.
Claro, y también el hecho de que el procurador se le haya asignado, bueno, tiene la tarea de hacer esta apelación ante la justicia. Y bueno, vamos a ver qué tratamiento ulterior puede llegar a tener. Pero como no hay plazos para que se pida la justicia, esto puede alargarse de manera bastante, bastante fuerte.
Seguro.
Por otro lado, lo que seguramente algunos oyentes ya lo deben estar recibiendo.
Danos buenas noticias.
Y me querría dar buenas noticias, pero lamentablemente, como está la mano, no las noticias no son buenas para los afiliados de las prepagas, porque recibieron en enero, o ya están pagando en enero, o van a pagar en enero, según los vencimientos que cada uno tiene con este incremento del 40%, pero en aquellas prepagas que cobran la cuota por adelantado, y como tienen que avisar con 30 días de anticipación, ya empiezan a mandar la comunicación del aumento de febrero. ¿Está claro? Porque hoy estamos a 4. Si vence en febrero, tiene la cuota para vencer, por decir una fecha, el 8 de febrero o el 10 de febrero, ya van a empezar a recibir, o están recibiendo, o lo van a recibir la semana próxima, el aumento de febrero.
¿Y de cuánto sería?
Iría, como ahora, ya no es un aumento uniforme, sino que cada prepaga lo puede determinar el aumento sin necesidad de tener una autorización expresa de la Superintendencia de Salud.
Es discrecional de cada uno.
Claro. Uh-huh. Se está hablando de entre un 26 y un 35%.
Bastante.
Claro, porque, bastante. Ojo, se suma al 40.
Claro, al 40 que se había aumentado.
Claro, 40 de enero, por lo tanto en febrero viene otro aumento. Vuelvo a señalar, primero lo van a recibir aquellos que tienen la cuota, digamos, que pagan el mes de febrero, los primeros días de febrero, uh-huh. y después lo van a estar recibiendo aquellos que pagan por mes vencido, uh-huh. que por lo tanto la prepaga tiene todavía más plazo, o sea, hasta casi fin de mes, para hacer el anuncio de la nueva cuota.
No hay que darles tiempo. No hay que darles tiempo. Ni tiempo ni ideas.
No, las ideas las tiene
clarísimo.
Y el tiempo está dado por estos 30 días que tienen que comunicar con anticipación. Uh-huh. Bueno, el argumento, lógicamente, los costos y especialmente el argumento que me han dicho tiene que ver con el aumento de los medicamentos. Uh-huh. ¿Por qué motivo? Porque dicen que mientras la inflación promedio podría llegar a estar ahí en torno del 25-30%, en diciembre ellos recibieron o tienen computado, también lo vamos a ver en el informe del INDEC, qué pasó con el rubro medicamentos. Ellos uh-huh. dicen que los medicamentos aumentaron un 45%. Uh-huh. Y que por lo tanto la incidencia que tiene dentro de los costos, digamos, de las prepagas, es muy alto y bueno, ahora ya tienen libertad para trasladarlo directamente al usuario o al afiliado de la prepaga, sí.
Uh-huh. Con todas estas noticias, con el aumento del combustible que se dio ayer de entre el 26 y 27%, ¿qué opinas de los economistas que hacen proyecciones para abril y ponen la inflación ya en un solo dígito, en 8 o 9 puntos? ¿Es posible que se llegue, lo ves?
Yo creo que es más una expresión de deseos que una realidad. Uh-huh. Yo creo que como están las cosas, nadie puede proyectar hoy la inflación de abril. Uh-huh. No sabemos en cuánto cerró, todavía no sabemos exactamente en cuánto cerró diciembre.
Sí.
No sabemos cuánto podría llegar a ser en enero. Pero, por ejemplo, en enero, yo hablé con algunas consultoras, algunas me dijeron, en enero va a dar menos que en diciembre. Y hablé uh-huh. con otra y me dijeron, no, en enero va a dar más que en diciembre. Uh-huh. ¿Por qué? Y bueno, pues están las tarifas, está el combustible, ya desde comienzo del mes, o sea, pega por completo prácticamente en todo el mes, está el aumento de las prepagas, está el aumento de los peajes, etcétera, etcétera, etcétera. Y para febrero, bueno, todavía no sabemos, está el aumento del precio de la carne, uh-huh. Bueno, todo eso puede determinar de que febrero esté igual, un poco más bajo o un poco más alto que febrero. Ahora, uh-huh. aquellos que proyectan diciendo que, bueno, en abril, bueno, creo que fue Domingo Cavallo, ¿no?
Sí, también, entre otros. Sí.
Entre otros, que dijo que podría llegar a ser de un dígito, digamos, no digamos 8%, un dígito, uh-huh. Suponen que el tipo de cambio oficial, el dólar oficial que está a 800 sí. pesos, prácticamente se va a mantener en el mismo valor.
Sí, y llegaría al ritmo que va, podría llegar a 900.
Mensual.
¿Cómo?
Al 2% mensual,
sí.
No tendría una gran variación uh-huh. en relación a la inflación.
Sí, sí, claro.
Ahora, hoy mismo hay ciertas entidades que están diciendo y la inflación ya se comió la devaluación.
Sí.
Porque si vos tenés un 25-30% en diciembre y un 25-30%...
Ya te ganó ese 50%.
Y es acumulado, no es que se suma 25 más 25, entonces no, te da 50.
Al contrario.
Ya sino que es acumulado, bueno, ya te estás comiendo gran parte de la devaluación del peso que hubo.
Sí, que fue el 50%.
La devaluación del peso fue del 50%, claro. El alza del dólar fue del 100%, uh-huh. Uh-huh. Y si comparamos ese 100% del alza del dólar contra una inflación diciembre-enero y le sumo febrero para ver cuánto puede llegar a estar en abril, en febrero ya se comió la devaluación. Y entonces van a decir que nuevamente el peso, o mejor dicho, el tipo de cambio está atrasado.
Claro.
Por y eso creo que
especulan con que puede llegar a haber otra devaluación, o un toque, una corrección.
Al gobierno obligarlo a revisar. Inclusive critican el hecho de que se haya fijado un ritmo del 2% mensual, que lo tendrían que haber dejado abierto, y que el Banco Central lo fuese ajustando en función de la evolución de los precios de la economía argentina.
¿Y eso va a depender mucho de la brecha que tenga con el Blue?
Va a depender, sí, pero ustedes vieron que ya los dólares alternativos financieros, el dólar MEP, el contado con liquidación, empezó a subir también. Otro factor que también pesa es el hecho de que el ahorrista argentino no tiene alternativas. ¿Por qué motivo? Porque el plazo fijo tradicional perdés como la guerra.
Perdés frente a la inflación.
9% sí. Contra 30%
de inflación. No, no hay manera.
Es una locura hacer un plazo fijo a 30 días tradicional.
Sí.
Y el plazo fijo UVA, que además de que...
no te lo están ofreciendo, se fue a 180 días.
Claro, y no te lo están ofreciendo. Está oculto directamente, o directamente no está... Te dicen que vayas a la sucursal y en la sucursal te dicen sí, pero hay un límite. Y cada banco fija un límite. Por ejemplo, bueno, le dejo hacer una operación con UVA o con un límite de X, que depende de cada banco, inclusive el Banco Nación, o sea, bancos oficiales. No es que uno pueda hacer todos los plazos fijos UVA que estime conveniente a 90 o a 180 días. Tampoco esa alternativa te la da. Entonces, la búsqueda del dólar MEP ha pasado a tener una mayor demanda y bueno, y eso...
Esta suerte de liberación que se hizo, ¿no?, de la operatoria con el dólar MEP.
Exactamente, con lo cual, de una manera u otra, digamos, va a ir influenciando o incidiendo, mejor dicho, sobre el dólar blue. Lo que también espera el gobierno es, porque están hablando de esa fecha, esperan el ingreso de los dólares que empiece a venir del campo para esa fecha. Pero, por otro lado, también sabemos que esos dólares que van a ingresar los va a adquirir, digamos, el Banco Central y a cambio de eso va a tener que emitir pesos.
Claro.
Es gratuito, no es que entran los dólares, a cambio de eso va a tener que emitir pesos.
¿Para pagar los intereses?
No, pesos para darle al que trae...
Al que trae los dólares, para convertírselos, está bien.
Claro, lógico.
Pero también para pagar los intereses en pesos, ¿o no? Para pagar los intereses que van venciendo.
Como la primera operación, yo soy un exportador, hagámoslo simple, yo exporté por $1,000,000, lo tengo que liquidar, voy al banco y lo liquido. ¿El banco qué hace?
Me da pesos.
¿Está claro?
Sí.
Yo después con esos pesos compraré los insumos que necesito, y ahí se supone que está también mi propia ganancia.
Claro, por supuesto.
¿Qué es lo que voy a hacer con la ganancia? Bueno, en unos casos lo van a invertir porque dicen, bueno, mira, es bueno, la exportación está muy buena, los precios son muy buenos, etcétera, etcétera. Otros harán alternativas financieras, etcétera. Ahora, no es que el Banco Central deja de emitir pesos. Tiene que emitir pesos, inclusive por el solo hecho de que va a haber mayor liquidación de divisas por parte del sector.
Claro, la diferencia es que ahora tiene dólares para respaldar esa emisión.
Exactamente. Ahora, después, para pagar la deuda y los intereses, el Tesoro Nacional tiene que ir y comprar esos dólares.
Ah, ok. Ahí está.
Porque la deuda no es del Banco Central. El Banco Central tiene su propia deuda, pero además está la deuda que paga el Tesoro Nacional. Entonces, el Tesoro Nacional, necesita tener recaudación para con esos pesos que recauda ir al Banco Central, comprar los dólares que vendieron los exportadores para ir pagando la deuda. Entonces, una clave acá es porque hay fuertes vencimientos con el Fondo Monetario Internacional, que en esta negociación que se abre ahora, que viene esta delegación del FMI...
No parece venir muy auspiciosa.
Bueno, vamos a ver, uh-huh. Porque no sé, ha sido bastante reservado, digamos, el FMI sí. Hasta ahora, pero la idea del gobierno es ver si los vencimientos del 2024 reprogramarlos y patearlos más adelante. ¿Por qué motivo? Porque hay que pagar en el 2024, o sea, en este año, entre intereses y vencimiento de capital, solo al Fondo Monetario Internacional, unos 8.000 millones de dólares.
Un montón.
Entonces, todo lo que se pueda patear para el 2025, 2026, bueno, es un alivio para todo el movimiento cambiario argentino.
Perfecto.
¿No?
Ismael, estamos escuchando el top. ¿Te hacemos una sola pregunta? ¿Te mandó un oyente?
Sí, una consulta, Ismael, ¿cómo te va? Buen día, nos dice por acá Claudia, nos pregunta si hay noticias de algún aumento de la hora en las empleadas de casas particulares.
No, mira, para que haya un aumento se tiene que reunir la comisión de trabajadores y trabajadoras de casas particulares.
Uh-huh.
La última vez que se reunió fue allá en septiembre, que fijó los aumentos hasta ahora, pero hacia adelante se tiene que reunir la comisión. Hasta ahora esa comisión no se reunió. Tampoco fue convocado el Consejo del Salario Mínimo.
Uh-huh.
Que no olvidemos que el salario mínimo, el último valor, se fijó hasta diciembre. Se está a la espera de que el Ministerio de Capital Humano, como se llama ahora,
sí.
Convoque a ambas comisiones para poder saber exactamente cómo van a ser los aumentos, por lo menos para enero, febrero y marzo, generalmente lo hacían trimestral. Vamos a ver si con este gobierno se aplica la misma
metodología.
Claro, la misma metodología.
Uh-huh.
Ojo, con la comisión de salario mínimo, ¿sabes qué? También tiene que ver con el DNU. ¿Por qué motivo? Porque la comisión de salario mínimo se compone de la CGT, hay representantes de la CTA, etcétera, con representantes de empleadores.
Uh-huh, uh-huh.
Y bueno, en medio de toda esta puja que hay con el DNU y todo lo demás,
a ver qué va a pasar.
El ala que quería convocar a la comisión de salario mínimo puede llegar a tener que, no sé, no implementar todavía la convocatoria o decirle a la CGT, convocamos a esto, pero si ustedes levantan el paro, bueno, todas estas negociaciones que sabemos...
Toma y daca.
Exactamente.
Muy bien. Ismael, que tengas un bonito fin de semana.
Igualmente para todos, suerte.
Un abrazo, chao, chao.